Martín, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Hernán, me estoy volviendo completamente loco con esta interpretación.
¿Por qué?
No, porque...
¿Sabes qué? No hay muchos intérpretes de este tema porque es un tema, como te digo, reservado más para tenores.
Como
tipos
vocaliza.
Que tengan... Hombre, pero...
Como vocaliza me vuelve, pero chicuca, pues. Oye, oye, te lo oye, digo, pues.
Sí, sí.
¿Y sabes qué? Yo lo oigo, cierro los ojos y me bamboleo como una marimonda inerme.
Saludo en Barranquilla al desfile de disfraces de la marimonda. Bueno, no tenía nada que ver eso con Osvaldo Gómez. Te voy a dar este dato. Martín, hasta donde yo sé, cumplió 103 años. No sé si sigue viviendo. Él estaba radicado en New Jersey, en los Estados Unidos.
No, calla ya.
Un cantante...
¿Por qué? Ay, por favor, ponlo otra vez. Por favor.
¿Pero por qué? Ah, porque hay una palabra que te... Yo sé cuál palabra. Kilio, póngalo que... Sí, tiene una palabra que...
Uy, no me vuelve, pero
si...
vea. Me vuelve una melodía.
Oye, hay repetición y no hay cotejación porque muy poquitos intérpretes se le arrimaron a este
cotejación.
Que es...
¿Cotejación? ¿Para qué? Si esto es una locura.
Eso. A ver, Kilio, démosle por el gusto a este joven.
¿Cómo saca la voz? No, es que verdad que...
Eso ya es culpa de nuestro operador. No lo quiso.
¿Se puede ver, Hernán? ¿No se puede ver a señor? No. Es que...
Ay, ¿querés hacer televisión ya en esto? Vas a tener derecho a ver televisión para que te vean. Muy bien.
No, bueno. Hernán, porque... Pero en YouTube está él, digamos, ¿uno lo puede ver a él?
Sí, no sé, sí, hay foto de él con la vincha del indio araucano, ¿no? Que se ponían los indios de esa zona chilena.
¿Es tenor?
No figura como tenor, pero sí tiene tintes de tenor. Y por cierto, decía, el tema no es muy popular para los cantantes. Es,
no me suena tan barítono.
No, es para tenor, hombre, están diciendo, pero... Bueno, Martín, vamos a proceder entre tanto con el numeral.
Voy a tratar de verdad que, pero...
Sí, estupefacto, dale.
No, es claro, absorto. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, reiniciamos hoy las eliminatorias del Mundial, o para el Mundial. Tenemos dos partidos. Bolivia-Venezuela con una condición, Martín. Se va a jugar a la altura mayor de una eliminatoria, en el Alto, en Bolivia, a 4.000 metros de altura. No. Venezuela se arriesga ante Bolivia. Y a segunda hora vamos a tener en Buenos Aires Argentina-Chile. ¿Cuáles para ustedes deben ser los ganadores de hoy? Muchos oyentes, ya tengo respuestas, Martín, hacen caer en cuenta que Bolivia en La Paz es fuerte y en el Alto debe ser mucho más fuerte. Va a sacar ventajas de sus condiciones, ¿no? De campo, de terreno. Así que no se puede hacer nada. Pero bueno, ya conoceremos respuestas al tema. Pero Martín,
hola,
¿por qué no nos adentramos un poquito en estas elecciones, te parece?
¿Sabes qué, sí, Hernán? ¿Ah? Me suena la idea. Apruebo.
¿Ah, sí?
Queda aprobado.
Bueno.
En junta, en comité.
Ah, sí. Venezuela tiene tres jugadores por fuera, ¿no, Martín? Claro que están confirmados. Soteldo está confirmado. Soteldo Sivá, que es el, ese es el jugador bravísimo que tiene Venezuela, creo yo, ¿no? Bueno,
ambiente,
y Rondón, ¿no? pero Soteldo, ¿no?
Qué ambiente hostil para ellos, ¿no?
Pues no, no siento como hostil.
Uy, sí.
Pues sí, pero.
Sí, porque bueno, es asfixiante, sí. Te sofocas. ¿De qué manera?
Tengo esta formación de Bolivia. Tentativa. Carlos Lampe, el veterano arquero. En la defensa van Diego Medina, Jaquín, aquel que estuvo en el Cali, Marcelo Suárez y Roberto Carlos Fernández. En el medio juegan Héctor Cuellar, Robson Mateus, Ramiro Vaca, Henry Vaca, Gabriel Villamil y Carmelo Algarañaz. No hay así como jugador que uno diga, mete miedo, pero bueno.
Sí, no.
Tengo la de tentativa de Venezuela. Ah, bueno, a Bolivia la dirige Oscar Villegas, nuevo, me imagino. En cambio, Fernando ahí, Batista.
¿Tú nombraste?
Envía al campo hoy. ¿A quién?
¿A Pablo Vaca?
No, a Ramiro y a Henry Vaca. Pablo no. Bueno, Venezuela. Apunta Venezuela.
A ver.
Rafael Romo, ese arquero es bueno, ese venezolano.
Sí, es muy bueno.
En la defensa, John Aramburu, Jordan Osorio, Miguel Navarro y Nahuel Ferraresi. Sí, este es el que juega en San Pablo, Martín.
Sí, Ferraresi. Nahuel. Sí, señor.
Bueno.
Y Navarro Jefferson, el izquierdo.
Sí. Tengo Jefferson Soteldo, Eduardo Bello, Tomás Rincón. Este juega bien, José Martínez. Jefferson Savarino, que es el de Bota, ese juega bien también.
Yo veo a Yangel Herrera.
Y no, Yangel no va.
Uy, y, man, pero ¿cómo no va?
Ese es uno de los lesionados. Yangel no va, te lo aseguro. Y va
Cáceres.
Salomón Rondón. Ah, no.
Cristian no Cáceres, uno que juega en Toulouse de Francia.
No. No, no es cierto.
Bueno,
no.
Toca esperar. No. Pero Hernán, sí, no, pues un partido complicadísimo. Mira, para Venezuela.
Van a Bolivia, ahora que hablábamos de Yangel Herrera en Venezuela, que no va, le van a faltar Boris Céspedes, que juega en Suiza. Le falta también a Dalí Terrazas, que prefirió otra ida. Alger, no sé.
Justiniano lo dice.
Yarra.
No, Justiniano. Bueno, Justiniano es un jugador que uno lo ve bastante.
Me da la impresión, Martín, no sé qué piensas vos, pero me da la impresión de que Bolivia se aferra a ese elemento extra de la altura. ¿Sí?
Sí, ellos lo ven como un terreno muy fértil, muy venturoso, ¿no?
Y ahí es donde ellos van a sacar ventaja.
¿No? Y que genera ya después de un rato, pues puede generar una incompetencia. Pues porque...
¿Cómo es? Trastorno, decimos.
Porque los jugadores ya están completamente fatigados. Eso es como estar cargado de lípidos y triglicéridos de un momento a otro. Entonces les cuesta la respiración, ¿cierto? Y se sienten con algo de pesadez, mareos.
Martín mezcla triglicéridos, la altura... No, yo no sé cómo era esa historia.
No, porque se siente como un mareo, como un peso, como una...
No, eso se llama soroche, señor. Se siente un soroche. Así para que sepa de una vez. Eso le resta velocidad e intensidad a Venezuela y a cualquier selección en el Alto, en La Paz.
Es de locuras.
En La Paz no, en Bolivia, el Alto.
Si ya me tocara pues ir a jugar allá, yo diría, oye, profe, no, yo no... Yo por allá no creo que pueda rendir.
No, además no te dejan entrar al campo con el balón. Sí, no te van a dejar entrar. Así que ni princes.
Yo le digo, profe, bueno, ponga otro. Porfis, ponga otro.
Vamos a ver. Una conclusión, locura. Bolivia apela a ese factor externo para sacar ventaja. Vamos a ver. Y Argentina-Chile. A ver, bueno, Martín. Novedades de Argentina-Chile. Sí.
Nos vamos ya con la alineación ipso facto, ¿cierto? Diu pues Martínez si tenés, en el arco.
Sí, señor.
¿Aprobado?
Sí, sí.
¿Pregunto?
No necesitas preguntar, ese es el dueño.
Lateral derecho, Nahuel Molina.
Confirmado.
Central diestro.
Otamendi.
Pero no, voy con central diestro. Romero.
Sí.
Central izquierdo, Otamendi.
Confirmado.
Ojo con esta. Lateral izquierdo, Lisandro Martínez, que generalmente es central, pero va a jugar de lateral esta vez.
Porque está lesionado Tagliafico. Claro que habían llamado a otro jugador en lugar de Tagliafico, pero tenés razón, el zurdito Lisandro Acuña puede ser lateral. Sí,
sí, pero está más en forma Lisandro que Acuña.
Es cierto.
Volantes, vamos
con a ver.
McAllister.
Sí.
De Paul.
Sí.
Enzo Fernández.
Sí, tres.
Sí, tres volantes. Nico González, que puede jugar como por un costado o puede ser
por la izquierda.
Pero él quiere jugar con 2-9. Él quiere hacer un 4-4-2 y tirar por una punta. Ojo con lo que te estoy diciendo. Y tirar por una punta a De Paul. O sea, De Paul jugando más.
Dame los 2-9s. ¿Qué decís? Los 2-9s.
Julián Álvarez y Lautaro.
Esos son.
Que casi nunca equipo pueden jugar juntos porque cuando está Messi, él y Messi, pues no es un jugador que ayude mucho a bloquear y cuando no tiene la pelota, no es un jugador determinante.
Yo te
Entonces
digo.
Él prefiere jugar con un solo delantero para que lo ayuden en esa función otros jugadores.
Espérate. tomo esa observación muy inteligente de Martín. El técnico que en su inteligencia le diga a Messi, ayude a bloquear, venga a defender, ese técnico hay que sacarlo. Porque si alguien sabe con la pelota, es Messi, dale libertad. ¿Cierto?
Ahora, ¿a qué voy? Que cuando no juega Messi, a él le gusta poner esos dos nueves que me parece que pues,
está bien.
Pueden aprovechar, ¿cierto?
Entonces... Cosa que, Martín, cosa que nunca se dio con Crespo y Batistuta, ¿no? Nunca.
Otra que
y fue un tema de toda, de discusión siempre, ¿no?
Eso es cierto. Lo que pasa es que acá Julián Álvarez es un jugador que puede volantear bien, puede ser media punta. Puede mediapuntear y...
Dios mío, decí más bien, puede ser el Borré de Argentina, una cosa así, yo te entiendo.
Puede mediapuntear, puede, ¿cierto? El delantero, el 9 más posicional, pues Lautaro, sí. Que también muy sabe bien. Entrar y salir. Ahora, es muy bueno. Interesante ver a esta Argentina.
Sí, la vamos a ver.
Puede ser... Con una intensidad ahora, robusta, rubicunda, rozagante.
Martín, yo no sé por qué en Chile lamentan mucho la ausencia de Pulgar. Pulgar no va.
Ah, sí, no va. No, a ver, entremos en este tema. Entremos en este tema que este tema tiene tanto de largo como también de ancho.
No hay nada. Bueno.
En el arco, Gabriel Arias.
Ah, sí, cierto.
Cuarteto defensivo, voy a ser más ágil para que el oyente no, digamos, no se moleste, no se espante. Cuarteto defensivo, Isla, Paulo Díaz, Maripán y Suazo. Suazo lateral izquierdo, Mauricio Isla lateral derecho, dejando eso claro. Volante, Marcelino Núñez, Rodrigo Echeverría de Huracán, William Salarcón de Huracán,
suelto Alexis Sánchez. No, pero para. ¿Alexis va? No.
Pues yo tengo la duda.
Yo tengo la duda si Alexis va. Lo que quiero decir es que donde radicalmente cambia Chile es en la zona de volantes. Ya no están los Pulgar, ya no están los Aranguis. Ahí hay cambio bravo. Bueno.
Vidal.
Y adelante, ¿me decías quién? Alexis Sánchez.
Yo no tengo ni idea.
Sí, Alexis Sánchez como flotando, como si fuera un enganche, como muy libre. Y puede irse como extremo derecho a veces. Eduardo Vargas como 9 y Brereton Díaz por izquierda.
Pero el Brereton no va.
Yo lo tengo que va. Es que esto es una... Digamos que estamos tratando de parar los equipos según las informaciones que dan desde Chile.
Claro que pueden ser equivocadas también, ¿no?
Pues muchas veces puede sorprender. Ahora, estamos simplemente mirando qué posibilidades hay, cómo vemos a los equipos.
Ahora, Martín, pero en el tema de Argentina hay una observación por hacer. Le preguntaron a Scaloni, óigame, ¿no iba usted a aprovechar este partido para la despedida de Ángel Di María? Y él dijo, mire, este es un partido serio. Para respetar al rival y respetarnos a nosotros mismos, yo combine con Di María, que sí, él podía ingresar, no a jugar, ni 11 minutos, como decían, que como él tenía el número 11 en la espalda, no, él entrará vestido de civil, me imagino, hará una presentación o levantará los brazos, lo aplaudirán, pero él, su ciclo en la selección lo terminó, y vuelvo y le repito, decía Scaloni, hay que respetar al rival, este no es un partido amistoso, no, este es un partido serio, y yo voy a poner un equipo serio y titular, punto. Di María sí, lo hizo todo, pero no podemos participar en la despedida como tal, ¿no?
Atención, amigos. Scaloni.
¿Qué pasó?
Brereton estaba en duda, pero ya él puede estar.
¿Ya qué?
No, pues que puede estar. Bueno. No puedo decir, hey, ya es titular, no, pero que puede estar. El kinesiólogo y el médico han dicho que podría estar, si el técnico así lo requiere, ¿cierto?
El partido de Bolivia-Venezuela va muy temprano, va a las 3 de la tarde, hora de Colombia, ¿no? Y el otro sí va a tardecito, a las 7. ¿Qué me decías?
Lo de Núñez, Echeverría, son jugadores que van, Alarcón está.
Pero son nuevos.
Sí, son nuevos. Loyola es uno que es lateral.
Nuevo también, ¿no?
Por eso Carlos Palacios es un jugador que que puede estar, digamos que es, no tiene la potencia de antes el equipo chileno, es un recambio que se necesita, bueno, que todos lo requieren, y que se ha visto en complicaciones Chile con ello.
Lo digo es que Argentina en el Monumental es un equipo muy fuerte.
Sí, es chileno, ¿no? Es un equipo temible.
Entre otras, es la primera exigencia dura para Gareca, ¿no? El técnico de Chile.
No, calla,
ya. Allá, a campo.
Oye, Hernán, mira cómo va a jugar España.
Aclaremos. No, pero para un momentico, hay que contarle a los oyentes, porque pronto no lo saben, es que Serbia y España juegan ahorita a las 2 de la tarde. Y hay un partido donde dos veteranos serán noticia. Portugal-Croacia. Jugará Cristiano con Portugal.
Está jugando.
Y Modric. Modric con Croacia, ¿yo?
Va a jugar, va a jugar Cristiano, Hernán.
Ah, sí, y Modric. Sí,
y también. Bueno, tienes España. Razón en ello. Tienes razón en ello. Bueno, vamos con España, porque pues digamos que es visitante. Raya en el arco. Y este equipo está tremendo. Carvajal, Lenormand, Laporte y Cucurella.
Muy bien.
Cuarteto defensivo. Tres volantes. Fabián Ruiz, Zubimendi, Olmo. Y adelante, Yamal el Monstruo, a Jose Pérez y Nico Williams.
Ya, muy bien. Esa va a ser la... No te pregunto por la Serbia, pero la española es... juega visitante, ¿no? España. Hay que tenerlo presente, ¿no?
Sí,
esos partidos van ahorita a las 2 de la tarde. Y ahora
están en Belgrado.
Ahorita... Sí, ahorita que te digo, Laurita, 1:18 p.m, 18 minutos y hacemos la primera pausa. Ah, ¿cómo va? Porque hay algún problema en desplazamiento terrestre para alguna selección. Alejandro, estamos verificando. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Fútbol femenino.
Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor, estamos en verificación de lo que pueda suceder precisamente porque con los bloqueos que hay a causa del paro camionero, pues algunos de los equipos tendrían problemas. En el transcurso del programa le iré contando qué pasa y qué decisión se toma específicamente. Mientras tanto, le hablo de lo deportivo, porque la Selección Colombia tendrá hoy su último entrenamiento antes del partido frente a México, mañana en el Estadio Atanasio Girardot, ante México, que será a las 5:00 p.m, válido por la fase de grupos. De ganar, Colombia tendría que ir a jugar a Cali. Si queda segundo en el grupo, volvería a Bogotá. Estos dos equipos se han enfrentado en varias oportunidades en los últimos años. Hablamos con Ana Galindo, la entrenadora del equipo mexicano, que analizó lo que será el enfrentamiento contra Colombia.
Bueno, creo que va a ser un partido muy, muy emocionante, ¿no? Creo que ambos equipos tenemos buenas individualidades, buen trabajo de conjunto, entonces creo que va a ser un partido que tácticamente nos va a exigir, ¿no? También sabemos de lo importante que es Linda Caicedo en su esquema, entonces pues por ahí también tenemos ahí ya un foco prendido de cómo vamos a trabajar con ello, y bueno, de nuestro equipo, nuestra fortaleza es el conjunto, entonces sacarle jugo a eso.
La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue el año pasado en la Sud Ladies Cup en Francia, donde empataron a un gol en el tiempo reglamentario y fueron a los penaltis. Allí Colombia se impuso 4-2. Frente a lo que esperamos de los encuentros del día de hoy, hay que decir que tenemos a las 5:00 p.m. Japón contra Senegal, Corea del Norte contra Costa Rica a las 5:00 p.m. y a las 8:00 p.m. Austria contra Australia, contra Nueva Zelanda y Holanda contra Argentina sobre las 8:00 p.m.
Muy bien. ¿Este mensaje, Equilio, o sigo, por favor? Usted dirá. Bueno, voy. Que siguiera, me dijeron. Así como el tractomón la siga, mío. Ve, Martín, hablando de selecciones, qué lástima. Ayer habíamos mencionado, inclusive Martín me dijo, Pedro va a ser el 9 de Brasil, y era teóricamente el más opcionado. Sin embargo, en pleno entrenamiento, sufrió un problema serio. Rotura de ligamento cruzado rodilla izquierda. Él ya había tenido ese problema similar en la derecha y había estado inclusive casi 8 meses por fuera. Flamengo, él se reportó hoy a Flamengo, al cuerpo médico de Flamengo, para tomar una determinación, fijar fecha de intervención, etcétera. Pero es evidente que Pedro este año claudica, porque la recuperación mínimo, Martín, son 6 meses.
Cierto.
A Pedro, que es el goleador, entre otras, en este momento del Brasileirão.
Ligamento cruzado.
Y te adelanto de una vez. Los tres delanteros de Brasil serán, poneme pues cuidado, Rodrigo y Vinicius en los costados, y el centro delantero será Endrick, el pelado, ese vaya, va a ser el 9.
Vaya, vaya, señor. Vaya. Y en reemplazo de Pedro llega João Pedro.
Ah, sí, pero...
Un muy buen jugador. Sí. Muy bueno, del Brighton, muy buen delantero, que jugaba en el Watford, que jugó en Fluminense. Él llegó a Brighton por 34 millones, de Fluminense a Watford fue en 11 y medio, o sea, sí, se valorizó mucho.
Creció.
No, no, porque él fue de Fluminense a Watford en 11 y medio.
Ah, en 11.
Y de Watford a Brighton en 34.
Ah, diferente. Palos. Muy bien. Palos. Pero, como dice Martín, llegó al puesto, pero no a jugar por Pedro. El que sí, va a jugar es Henry, es el comandante del ataque de Brasil.
Hernán. Bueno. Mm. Según información que en Colombia los centrales serían Cuesta y Lucumí.
Espérate un momentico, sí, yo tranquilo. Estás como afanado.
¿Quién?
¿Qué mal? No, fíjate que te iba a contar otra de Brasil. Prácticamente la novedad es en... Ah, va a jugar André Martín, Bruno Guimarães. Van a estar en el medio de Brasil, ¿no?
¿André va a jugar?
Creo que lo tienen. ¿André?
Joao Gómez no. Ah, bueno, entonces listo.
Tengo ahí esa. Bueno, vamos a ver.
Oye, ¿y Estevao? Ahí, espera.
No, Estevao ahí está de suplente por ahora, ¿no?
Ah, bueno.
Pero Martín, ahora sí, te doy una buena noticia y te aseguro que lo van a poner. Lerma estuvo trabajando normalmente ya con Colombia, señor. Lerma.
Sí, claro, así es.
Entonces,
sí, ayer lo comentamos y hoy lo confirmamos. Hernán, una cosa. Ojo con Rafinha, porque Rafinha. Hernán, oíme esto. Los volantes de Brasil serían Bruno Guimarães, estaría el que vos decís, André, Rafinha un poco retrasado, o Rodrigo indistintamente, pues Rodrigo y se rota en esa posición con Rafinha, está Endrick y está Vinicius.
Muy bien.
Eso, pero ojo, eso, ese era el digamos, sí, lo que nos faltaba, esa yunta que va a haber ahí. Con Rafinha, ojo con ello.
Pero volviendo hacia atrás, Martín, ayer no dijimos de Lerma, sino que se iba a integrar y vos me insististe que Kevin Castaño. Yo te digo que no, hoy ya reporta.
No,
sí, ayer me dijiste que si no iba Lerma, vos proponías que fuera Kevin Castaño.
Claro,
pero
si
como
va Castaño,
Lerma. No. Si va Lerma, no juega Castaño, obviamente.
Exacto.
Lo que te quiero decir es que Lerma, en la condición que está, creo que va como titular ante Perú el viernes.
Si Lerma,
¿correcto?,
está bien, va Lerma en lugar de Castaño. El suplente inmediato de Lerma en este momento es Castaño. Entonces, Ríos es el volante mixto,
pero
que va con Lerma.
Déjame terminar, simplemente te digo que es Lerma y otro, entonces Lerma y Ríos, perfecto, ya, está cuadrado el equipo, porque si Lerma entrenó, quiere decir que está en condición buena para jugar, y Lerma es clave para Lorenzo, por eso te lo digo, ese Lerma es clave en el medio, pero bueno, vos me decías que la defensa tenés a Cuesta y a Lucumí, ¿confirmamos?
Sí,
Cuesta y Lucumí.
Y Muñoz por derecha y Mojica por izquierda.
¿Eso está así? Bueno, está bien.
Sí.
¿No le ves entrada a Mina?
Y no, dicen que no iría a Mina. A ver, bueno, digamos que puede sorprender Lorenzo, pero eso es lo que se dice, y vimos que Cuesta y Lucumí además han jugado tanto tiempo juntos, ¿no? Y él le ha encantado Cuesta, tuvo buena Copa América además, y Lucumí, lástima que se lesionó en Copa América, pero lo que alcanzó a jugar fue muy confiable. Y pues digamos los volantes ofensivos, ¿no? Con Arias, James, dicen que está bien, James jugaría, Díaz, por supuesto, y en Punta Córdoba, que eso fue
el cuarteto de
Copa América.
Hablando de Córdoba, el Sparta de Moscú hizo una petición al Krasnodar de Rusia para que le cediera a este muchacho pagando una cifra alta. Entre equipos se pusieron de acuerdo, pero Córdoba dijo no. yo permanezco por ahora en Krasnodar.
Es que no.
Porque recordemos que en ese tipo de convenios siempre hay que tener presente al jugador. Le preguntaron y dijo, no, yo quiero quedarme por ahora en Krasnodar.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que él dijo, miren, su intento me parece un tanto candoroso, su tentativa me parece un tanto ingenua, que okay. Yo vaya a ir, les dijo a los de Spartak de Moscú, palabras más, palabras menos, porque eso yo, sí. Él dijo, yo por esa plata no, pues no, no salgo de la casa, dijo él.
Se han puesto de acuerdo los equipos, ¿no?
Y por okay. Eso, pero entonces, él le dijo a Spartak, no, a mí no, yo no acepto ese salario de... Y sigue todo el estudio. Eso es todo lo que tengo por decir. No hay nada más que agregar a ello, ¿cierto?
Ay, ay, ay. Están los revendedores en Barranquilla preocupados. Mucha gente no les va a llegar. Pues, gente vía terrestre, digo, ¿no? Santa Marta, Cartagena. Esos revendedores se quedan con esas boletas, Martín. ¿Ah? Qué pesado.
Vamos a ver si... Si
qué pesar paro... por ellos, hombre. ¿Ah? Tanto esfuerzo que hicieron.
Porque bueno, mañana...
Sacar de un manotazo toda la boletería y ahora quedar engarzados, ¿no?
Sí.
Bueno, te remato. Lo del Flamengo, Martín. Lo del a Flamengo en el vestuario le tienen que hacer un baño de ruda. Están lesionados Pedro, Cebolina, Varela, Arrascaeta, De La Cruz, Leo Pereira, Gabigol, Michael... Viña y Pulgar, 10 jugadores lesionados en este momento en Flamengo, señor.
Tite,
algo pasa.
Y Tite criticadísimo, ¿no?
Y Tite con problemas de arritmia, que yo técnico. Creo que no le interesa. Sí, pero claro que ese equipo tiene 30 jugadores, también hay que decir. Se lesionan 10 y ahí le quedan 20, ¿no? Ahí se va defendiendo, pero acordate que ellos tienen compromisos en 3 copas, ¿no? La claro. Copa de Brasil, la Copa Libertadores y el Brasileirão.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver pues, a ver, la banda de hoy, Martín, ¿cuál es la banda?
Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos con una banda que se llama Wizard, de su álbum Make Believe de 2005. Esto es rock alternativo, la voz de Rivers Cuomo. Aquí viene la banda Wizard con Beverly Hills.
That great. My automobile is a piece of crap. My fashion sense is a little whack, and my friends are just as cool as me. I didn't go to boarding schools. Pretty girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody got nothing in my pocket. And clean when the housemates rub the floors, they get the spaces. I wanna live a life like that.
Pues, Martín. Va como lento los muchachos de la banda, pero bueno.
Qué salvajada de canción.
¿Te parece?
Sí, me encanta.
Sí. Un estilo diferente, ¿no? Hola.
Me trae de pelos esa canción.
Ay, Dios mío, me mecha. Tenemos varias respuestas del oyente. Por ejemplo, Barranco Borja me dice, ¿van a transmitir mañana? No, señor Barranco, vamos a mirarlo nomás. Luis Carlos Jiménez, Bolivia en su casa es muy fuerte, será partido reñido. Lo otro, espero que Ecuador le empate a Argentina. Juancho Olmos, por obvias razones a Bolivia y otras obvias a Argentina. Jugar a 4.200 metros es quieto ahí. John Jairo Zambrano, por el nivel mostrado en sus últimas apariciones, favoritos Venezuela y Argentina. Ramírez Guzmán, me gustaría que Bolivia despegue y que aterrice en Argentina. José Luis Umaña, Venezuela y Argentina ganan. Fabián Calderón. ¿Cómo? Y me encantaría que Venezuela le dé golpe a la descarada altura de Bolivia. Argentina, relajado y sin despeinarse, le gana a Chile. Oscar Molina. Bolivia y Venezuela se van al empate y Argentina atiende a los chilenos. Ferrinson, Edir. Bolivia, porque va a jugar en una ciudad con mayor altura, y Argentina. Tafur Castañeda, que gane Venezuela en Bolivia, para que Maduro adelante Navidad desde septiembre. Argentina le gana a Chile. Miguel Mayén, gana Argentina. Y con el cambio de sede por parte de Bolivia, ahogará a los venezolanos. Carlangas, bueno, los dos se van de empate en los dos juegos. Carlos Mario Loaiza, experto, el inspector Gallet, Paul Andrés Pérez, Arles, Gustavo García, Juan Diego Moreno, Jen Fonegui. Bolivia vence a Venezuela. Chile toma revancha y le gana a la Argentina 1-2. Iván Rueda, buenas tardes. Veo ganadores Argentina y Bolivia. Bolivia, pelota a pelota. El Franco, Bolivia y Argentina. Omar Rubiano, Venezuela y Argentina. Guillermo Navarro, Bolivia por su localía. Juan Gabriel Pineda, Darío Prieto. Martín, la tendencia es que Bolivia sacará ventaja, por lo que veo, de la altura, no tanto del juego, sino de la altitud. Claro. Y Argentina sí me parece que es favorito. Ese no tiene pierde.
Local. Claro, los bolivianos juegan con ese fuelle que tienen ahí.
Pues sí.
Con ese aguante, ¿no?
Pues sí, pero los otros también juegan. ¿No?
Sí, lo que pasa es que sí es complicado, es un sendero, una altitud muy difícil de manejar.
Los
por más obstinación.
Los partidos que nos anunciaste de España, Serbia, o Serbia, España, Portugal, Croacia, comienzan a las 2 de la tarde, hora de Colombia. Pero aquí en la primera vez, hoy, Atlético juega con Boca y Tigres juega con Bogotá. Como ustedes se dan cuenta, son partidos o equipos que geográficamente están cerca. Tigres y Bogotá, Atlético y Boca. Lo decimos porque el partido Junior Pereira fue ya aplazado por la Dimayor sin dar fecha nueva para el juego. Una razón es que hay mantenimiento en las pistas del aeropuerto Matecaña, esa es una. Me imagino que habrá, no sé, esa es la razón principal que dan, Martín, que no puede desplazarse el Deportivo Pereira. Claro que el Pereira, vía terrestre, podía ir a Cali, no sé. Pero bueno, el partido quedó aplazado, ¿no? De una vez.
Sí, Hernán. Viendo acá lo de Portugal-Croacia, pues hombre,
sí,
la delantera de Portugal es Neto. ¿Quién? Pedro Neto, jugador que acaba de llegar al Chelsea, Cristiano, sí, y Rafael Leao. El tridente.
Está bueno. Leao de Milán. Ah, claro que a Neto lo atendió bien Daniel Muñoz en el partido de la Premier, ¿no? También hay que decir.
Lo machacó.
No, lo atendió, hombre. Bueno, Martín, pero laceró. Me gustaría, si tenés a la mano la de Croacia. Porque
sí,
aparte,
¿no?,
de Modric, no sé si estará Brozovic, ya no. Perisic, no, quién sabe, ya no están, ¿no?
Qué bonitas preguntas las que has lanzado, y bueno, esperamos que las respuestas sean unos salvavidas.
A ver, ¿cuáles?
Para este programa. En el arco, Livakovic. Tres defensores centrales: Sutalo, Pongracic, sí, y Bardiol.
Cinco volantes. Bardiol.
Sí, tres volantes centrales: Modric, Baturina y Kovacic. Y laterales: por derecha, Jakic, por izquierda, Sosa, y en punta, Pasalic y Kramaric.
Bueno, está bien, muy bien. Hola, Martín, aquí me hacen un reclamo musical. Oiga, dice Juan Diego Moreno, pensé que hoy Martín traería música de Queen en memoria de Freddie Mercury, quien nació en un día como hoy. Bueno,
se me pasó.
Bueno, ¿qué hace? Tiene malas.
Ay, se me pasó, vea.
Martín, ¿cómo te parece que todos saben que al Manchester City le tienen 115 cargos para... por temas financieros?
¿Cómo no?
¿No?
¿Cómo no?
Pero entonces, Manchester City se puso contento ayer cuando supo que al Leicester, que también estaba en capilla por algo similar, y al Chelsea, que también estaba en capilla por algo similar, la justicia los perdonó. Es más, al Chelsea le autorizó que los dos hoteles que ellos le vendieron al dueño del equipo se podía hacer. ¿no? De un bolsillo para otro, que sí, que se podía hacer.
Ah, sí, que
entonces el City, claro, entonces Martín, entonces el City, viendo eso, dijo, uy, entonces hay posibilidades de que no me... Porque el City sabe que si de los 115, 50 o 40 cargos se los clavan, lo bajan de categoría, así de frente.
Entonces, sí, claro.
¿Cierto?
Pero Hernán, pues eso, digamos que no tuvo ningún lío, y ellos... Pues resulta que el dueño del Chelsea vende los hoteles, con eso ayuda a refinanciar algunos, pues las finanzas del Chelsea.
Del Chelsea, claro.
Y con eso, pues se sienten un poco mejor, más consistentes.
Sí.
Ahora, lo del City, lo que pasa es que son 115 irregularidades. Bueno, ese veredicto final puede llegar a principios de 2025. Y pues el Leicester pues ganó una apelación porque ellos fueron denunciados y pues van contra unos cargos de irregularidades financieras de los que usaba esa Premier, y bueno, finalmente ganaron la apelación y ya no van a recibir ninguna sanción.
Sí, pero te digo, cuando vos tenés 115 cargos, alguno te va a salir en contra, no te van a resolver de todos, pues, pero bueno.
Exacto.
Hola, Martín. El fútbol genera, ¿cómo te diría yo?, polémicas y discusiones a todo rato, a cada rato. Hay un directivo de Peñarol de Montevideo que le preguntaron algo de Luis Suárez. Dijo, ¿quién? ¿Luis Suárez? Luis Suárez sería suplente hoy de Fernando Morena.
¡Ja! ¡Ay, calla ya!
¿Para qué dijo el hombre eso? Porque claro, Suárez lo asocia a la Nacional, Morena a Peñarol, que fue de Peñarol. Uno de los goleadores de la Copa Libertadores. Entonces el hombre dice, no, Suárez, suplente de Morena, y se ha encendido el tema en Uruguay, ¿o yo?
Yo vi...
Sabiendo que ambos bueno, muy buenos jugadores,
muy buenos,
Morena y Suárez.
Muy bueno. Yo vi a todos dos y...
Sí.
Y
todos dos. Él vio a los dos. Sí.
Yo observé a todos dos y me parece que Fernando Morena, a ver... Jugó muchísimo menos partidos. Era un número 9 zurdo. Quiero ver una cosa, solo por datos, y ya después hablamos, porque cada uno de nosotros vio a sus dos jugadores.
Sí.
Morena jugó 451 partidos contando todo. O sea, selección, sí. Todos los clubes, jugó en España, por ejemplo. 334. Sí, claro. 334 partidos y... 451 partidos, 334 goles.
Bueno, está bien.
0.74. Me dejas quieto ese promedio. Me lo dejas completamente estático.
0.74 gol por partido, así es que se explica. Bueno, ¿y Suárez qué?
Luis Suárez. Entonces yo lanzo el dato y tú haces un desarrollo, una disquisición,
sí, bueno,
y empezamos una discusión para entrar a la reflexión y a la cavilación.
Yo dejo este Ariadne. Dale, puedes poner el dato a ver cuál es.
Ay, ya, Hernán, sí, correcto. Luis Suárez, 969 partidos jugados.
Uy, ¿cómo no es?
No, es que jugaba mucho, es que se juega ahorita mucho más, Hernán.
Claro, 916, uy, qué horror. ¿Y cuántos goles?
581 goles, estamos hablando de 0.60, que es una locura, porque además jugó casi el doble de los partidos, ¿no? Se puede decir que el doble de los partidos. Entonces, mira que lo que pasa es que Morena era un 9, uy, era un tremendo jugador, un 9 zurdo, gran potencia, cabeceador muy completo, fajador en el área. Alguna vez Zappe le tapó penal y él le dio rabia y le pegó una patada a Pedro Antonio.
Bueno, Pedro Antonio,
¿te acordás?
Pero yo creo que, claro, por cifras, como dice Martín, pues ganaría teóricamente Morena. Jugó menos y el rendimiento es mayor. Pero Suárez fue un jugador clave.
No, ese tipo
hizo goles en Holanda, en Groningen, en Ajax, estuvo en Premier.
España,
jugó en España.
Campeón
en la
Atlético,
ML.
No, con Barcelona, bueno, tipo, monstruo total.
Eran otras épocas, Martín, porque es que tenés razón. A Morena lo recordamos más por sus ejecutorias en Copa Libertadores con Peñarol. Porque él en Rayo Vallecano no fue así, pues una figura destacada, ¿no?
Sí, pero bueno, un 9 portentoso. Y pues los dos, me parece que los dos son cada uno en su estilo, ¿no?
Sí, pero Suárez es muy buen jugador. Hablando de Suárez, Suárez aspira, a diferencia de Di María, jugar unos minutos con Uruguay en esta jornada que viene. Él quiere jugar un rato, él es mismo es consciente de que no va a ser el titular, creo yo, pero espera que le den chance de jugar, porque él ha prometido que ese de mañana en el Centenario será su último partido con selección uruguaya. Una pausa, por favor. Muy bien, de manera pues, Martín.
Arrancó, que amigos. Seguimos.
¿Arrancó qué? ¿Ya?
Serbia, ¿qué? España, señores. Pues,
antes de las
atención,
dos,
¿eh? Con la pelota del equipo español, con Dani Carvajal, jugando hacia atrás con Lenormand. Empieza a brotar, a germinar, a despuntar el fútbol de España, amigos. Con la pelota Cucurella. Cucurella buscando otra vez más seguridad hacia atrás con Lenormand. Lenormand desde la clausura posterior jugando al sector derecho para Yamal. Yamal arrancando, amigos, con habilidad, ensombreciendo a todos, eclipsando por su talento. Y atención, amigos, que hay falta. Ha sido machacado Yamal, mis queridos amigos, que ya empezó con su catilinaria, con su cantaleta futbolística, con su catarata de fútbol, amigos, por el sector derecho, el zurdo.
Muy bien, 0-0. Hola, el hijo de David Beckham, Romeo, tiene 22 años. El hombre dijo que yo no quiero jugar más fútbol. Él tenía contrato con el Brentford en Inglaterra. El Brentford inclusive le ofreció renovación de contrato. Él dijo, no, ¿yú sabe qué? Yo me voy a dedicar a las pasarelas.
¿Quién?
Es evidente, Martín, que la sombra de su papá, de David, pesa mucho. Y el tipo dijo, no, yo desde el cuento del fútbol, no. Yo me dedico a modelar en las pasarelas.
Lo del hijo de Beckham. Romeo. Beckham. Sí, es que yo lo entiendo, Hernán, eso de el tema de la moda, del charm, del...
No, yo también lo entiendo por el otro lado, de la figura de Beckham es muy fuerte para el hijo.
Sí,
siempre
sí,
van a comparar,
bien.
Ay, tu papá era mejor, tu papá hacía más goles, tu papá tal cosa.
Entonces, sí, pero yo lo entiendo porque es que el tema de la moda también es apasionante.
Sí.
Sí, claro.
Acércate, claro. Y te oigo mejor.
No, Hernán, sí. Estoy cerca. Sí. Tengo lo que es lo que es la boca. Y estoy proyectando.
No, déjalo así.
Eso me han contado, que estoy proyectando espectacular. Bueno, Hernán, y entonces hablando de este tema, que la moda se convierte en una adicción, tú como que entras en ese mundo y ya no quieres salir. Sí.
Bueno,
a mí me ha pasado.
Ay,
a mí me ha pasado, Hernán, y tú sabes, el tema de
charm. Y te voy a contar esto, Martín.
De las tendencias.
¿Cómo te parece que, volviendo al caso de este jugador desaparecido, Juan Manuel Izquierdo, el domingo, por esas coincidencias del calendario, juegan Nacional y Liverpool de Montevideo, que fueron los dos equipos donde este muchacho estuvo? Van a jugar. El equipo de Nacional llevará en la camiseta una inscripción alusiva a que nunca olvidaremos a Izquierdo, a Juan Manuel. Y va a estar también la gente de Liverpool pues en ese homenaje, ¿no? La mamá contó hoy, o ayer en Brasil, la mamá contó que ellos viajaron a San Pablo. Ella dice, es lo que ella dice, que cuando él lo trataron de revivir con el tema del corazón, eso le afectó algo en el cerebro. Y que llegó un momento en que los médicos le dijeron, mire señora, no hay nada que hacer. Y da a entender que ella autorizó lo desconectaran de todos esos aparatos. Ella dice que la agonía y el sufrimiento no. Y que esa fue la razón. Se muestra agradecida con un jugador, Diego Polenta, el zaguero grandote ese de Nacional, sí, que ayer inclusive le llevó la camioneta del muchacho que estaba en... digamos, en el parqueadero de Nacional, se la llevó a la casa, estuvo cercano a los hijos. Ella quedó muy contenta con la atención que se le dio a su hijo en el hospital israelí y además muy agradecida porque durante 8 años los equipos, el equipo uruguayo y la misma asociación responderán por los salarios que en su momento devengó este jugador y le garantizan hasta los 21 años educación a los dos menores. Contó la señora esa historia, Martín.
Sí, yo sé, este ese club tiene un seguro. Y otra cosa, Hernán, es que fíjate que los directivos de Sao Paulo han nombrado socios a los jugadores
a los directivos de Nacional.
De Nacional nombraron socios a los jugadores de Sao Paulo. Que los
sí, a 5 jugadores socios honoríficos.
De, son socios de, no, ya, sí, de Nacional.
Se hicieron, bueno. Hola, Martín. Ja, ahora se, ese Vinicio sí. Ahora le tocó al gobierno español, oíme, al gobierno español salir a decirle a Vinicius indirectamente, mire, España va a ser sede del Mundial. Aquí hay gestos, algunos, aislados de racismo, pero España no es un país racista. No, ese pobre, ese Vinicius se metió en una, Martín, por decir, por hablar. ¿Ah? El mismo Carvajal, capitán del Real Madrid, dijo, yo lo entiendo a Vinicius, sé su situación, pero él no puede generalizar que toda España es racista, ¿no?
Pues a ver, el ministro del Interior se llama Fernando Grande Marlaska, dice que
sí,
hay una lucha efectiva y directa contra toda conducta discriminatoria.
Es cierto.
O sea, que están tratando de sacar de raíz de los estadios estas conductas y penalizar a las personas que cometen este espanto. Y pues dice que están trabajando bien, que los ha juzgado muy duro Vinicius. Pero pues digamos sí, que en la sociedad sí, pues hay racismo. De hecho, pues él sí.
No, ellos no lo niegan.
Mucho. Sí, claro, hay brotes de racismo. Y digamos que algunos jugadores se quejaron. Pues, yo me acuerdo, Freddy Rincón, bueno, estamos hablando de hace años, pero él tuvo momentos muy difíciles. Él no se pudo adaptar, por ejemplo. Decía que incluso había un directivo que lo trató muy mal.
Oíme,
por esa cuestión, pero digamos que ahora, pues sí, uno ve que sí están penalizando
sí,
gente en los estadios que, por ejemplo, ha proferido estos insultos y eso.
Pero es el único jugador, porque habló, por ejemplo, uno de los Williams, jugador negro, dijo, sí, eso le pasa a Vinicius, como quien dice a mí, yo juego y no se meten conmigo. Eso, no sé. Además, se la montaron a Vinicius y con lo que dice y con lo que habla y con los gestos, en todos los estadios se granjea enemigos gratuitos, ¿no? Hola, Martín. Luis Fuentes desde Cartagena me dice, hombre, ¿quién en la Federación Colombiana decide a qué jugador vetar? No, ¿cómo así? Él dice, por ejemplo, Wilmer Barrios, ¿a quién le pegó? Tiene más nivel que Uribe y la embarra menos que el titular. Y él es titular en el Zenit. Dice Jorge Carrascal, tiene más nivel que varios mediapunta. Miguel Ángel Borja, ¿por qué?
Ahora Carrascal no tuvo una buena Copa América. Lo último que uno queda, digamos, el juego contra Argentina no estuvo bien. O sea, no,
sí,
no
es
parece
cierto.
Que
no, está
un buen
bien
partido, se equivocó,
pero
mucho, muy nervioso.
De ahí, no, está bien. Pero de ahí que haya veto, no, yo repito lo que dije ayer.
Tiene que escoger.
Este señor Lorenzo tiene 50 jugadores vistos según él, y él puede escoger, y algunas veces llaman a estos, a otros. De manera que no creo que haya ese tema del veto, ¿no? Hay presiones, sí, hay presiones.
Tiene que escoger.
¿No? Sí, sí hay presiones, sí hay presiones. Pero hay una cosa interesante. Presiones no hay por jugadores colombianos que actúan en el medio, ¿no? ¿Me entendés? No hay un jugador colombiano que diga, ay, ¿por qué no lo llevaron? No, tal vez presiones para jugadores de afuera.
Hubo un momento en que sí, pero es que el nivel no está para llamar esos jugadores.
No, no, ahorita no.
El Martín, nivel del fútbol colombiano no.
Tenemos que hacer una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor. Prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro. Te niego, te busco, te odio y te quiero. por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero.
Seguimos en la compañía de Osvaldo Gómez, el indio araucano. Este tema muy popular, Te odio y te quiero, Osvaldo Gómez. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Qué me querés decir?
Me parece de pelos el tema y la interpretación. Pero ahora vamos con...
¿Con
Te odio y te quiero, de Julio Jaramillo, amigos.
Uy.
Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte, se
Martín,
llena mi pecho de...
tenés toda la razón, gana Julio Jaramillo en este tema.
No,
te odio,
¿en serio?
Te quiero. Qué buen intento.
No, tú ganas.
No. En el otro sí te gané, pero este... guitarra de...
No estoy de acuerdo.
Julio Jaramillo.
Ese requinto. Ese requinto serrano.
Ecuatoriano, ellos.
Como del Ecuador.
No se tomó nunca nada, Julio Jaramillo, ¿no? Bueno.
Me vuelve loco la interpretación de Osvaldo Gómez. Me vuelve loco.
Osvaldo Gómez.
Tiene.
Martín.
Una irrigación torrencial de...
Bueno, ve. Es que un oyente nos pide un favor, que te olvidaste, hombre, poner una canción de Cerati, 10 años
que...
de su fallecimiento.
Bueno, eso viene Cerati. Ahora, porque
¿sí?
Ahorita, ¿ve? Sí, Hernán, la mitad de esa hora, bien.
Bueno, gracias, don Santiago.
Pregunte de Mota, de Cerati que murió
Martín,
en 2014.
Exactamente, Cerati. Permaneció mucho tiempo, ¿no es cierto? En un estado que vegetativo puede ser.
Sí, Hernán.
Sí, ¿cierto?
Sí.
Lástima, ¿no?
Un accidente cerebrovascular y estuvo en coma.
Hola, Martín. Este tema lo plantea Hermes Franco y qué bueno que lo hablemos. Dice, escuché a Pablo Aymar, que es encargado de las categorías menores en AFA. Él hace una referencia a la cada vez menor presencia de gambeteadores en el fútbol y dijo... comillas, al día de hoy, la mayoría de formación se está dando basada en el juego a dos toques y eso no da ni tiempo ni espacio para que los jóvenes en formación busquen el espacio de hacer una jugadita. Mientras no se les dé ese espacio de disfrute, es muy complicado que los jóvenes en formación jueguen con el balón.
Pues sí, puede ser ello.
Toda la razón, Martín.
Sí, obligaron a jugar a uno o dos toques, esos...
Hoy en los equipos se hace eso, ¿no?
Sí, pero hoy en los niños,
¿no? No, por eso. En los equipos grandes hacen una cosa que llaman fútbol reducido, por ejemplo, y ponen cuatro o cinco tipos en espacio pequeño a tocar de primera, tic, 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 tic. Bueno,
mira, dicen que en la formación, jugadores niños... jóvenes, pues es muy bueno eso de no obligar a jugar a uno o dos toques. Hay que enseñar a jugar, pues dejarlos ser libres, pero pues se le puede enseñar a competir. Cuando dice enseñar a competir es jugar pues con el mayor esfuerzo que se pueda, pero también con la libertad de pues del juego mismo, lo que les nazca, y antes que, por ejemplo, aprender a jugar antes que verse obligado a tener que ganar, por ejemplo, sí o sí,
bueno,
eso también.
Pero mira, hay una pequeña contradicción. Yo he visto muchas imágenes del microfútbol, yo lo llamo así, otros que fútbol de sala, y bueno, microfútbol, que es el que yo conocí, en Brasil, y es un espacio reducido, y los tipos son gambeteadores, y tocan de primera, y juegan con la pared se las devuelve, ellos tiran... pero aprenden a triangular, dominan el cuero, dominan la pelota, Martín. Nosotros hemos perdido eso.
Mira que Bilardo decía que, Bilardo era un adelantado, decía, África va a ser una potencia, decía él. Uno ve ya en cualquier campo, si vas en la calle, en un país africano del norte, o que él pues viajó por todo el mundo, los ves jugar, lo decía en su tiempo, y eso se ha perdido en muchos países, digamos. El hecho de jugar en la calle, jugar en parques, eso lo ves ya muy poco. O sea, vos ves como que el fútbol tiene un lugar, es un club, es un, pero digamos ese fútbol silvestre, potrero.
No, por eso, pero
no se ve tanto como antes.
Es que no se ve porque no hay, acabas de decir la verdad, no hay potreros, no, se acabó. Antes las calles polvorientas que sí hay en África, los muchachos jugábamos, ahora no. Sí. Ahora todo está asfaltado o pavimentado y cada vez hay menos terrenos para jugar. Pero yo vuelvo a insistir, los técnicos han contribuido mucho a perderle ese cariño que el jugador tenía por la pelota. ¿Por qué? Porque los hacen jugar a un toque, a dos máximo, lárguela, suéltela, tóquela, entréguela, y entonces sí. El muchacho no dice, hombre, pero yo la pudiera parar y hacer una, no sé, una mague, pasar la pierna. Eso no es muy difícil
hoy en día. Más lúdico, que sea más el divertimento. Ahora hablábamos que ellos decían, sí, digamos que lo de aprender a competir se va instalando, pues, una vez vayan creciendo, porque habría una contradicción, es decir, es como el hecho de que sea tan importante ganar, eso para los niños no debería ser tan así.
Sí, pero los directivos se hacen los locos, quieren que su equipo gane en cualquier categoría, y los técnicos también. Ahí perdimos el... Bueno, Martín, mira que aquí no tienes que tener un canal de televisión adicional. Te voy a contar por qué. Medellín Junior juegan por Copa Colombia el próximo miércoles 6 de la tarde. No hay transmisión de televisión. ¿Por qué? Porque los dos canales que tiene el operador Win están ocupados. Uno va con el partido Tolima-América y el otro con un juego del Mundial Femenino. Entonces, claro que aquí me dice un oyente, usted lo puede ver gratis por YouTube, yo no sé. Medellín Junior, bueno, por Copa Colombia. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Ah, bueno.
¿Cierto?
Por YouTube.
Y Millonarios, Millonarios será irá a Tunja a jugar su próximo partido como local. La experiencia que tuvieron en Villavicencio no fue la mejor a nivel administrativo.
Y
los procesos
allá,
para alquilar el estadio fueron exagerados, no les dieron palcos, aparecieron costos adicionales, de manera que mataron la gallinita del huevo de oro los de Villavicencio cuando llevaron a Millonarios, hombre. Entonces ahora Millonarios dice, no, me voy para Tunja. Allá
y, el equipo se vio muy cómodo jugando ahí, ganó bien.
Sí, pero
goles.
A la hora de hacer las cuentas empezaron que
claro,
5 de luz, 4 de policía, 3 de no sé qué, y dijeron, no, hombre, nos están aquí dando, ¿no? Quisieron hacer el negocio del año, bueno, sí, lo harían seguramente, pero perdieron el futuro. Tu amigo Florentín, Gustavo Florentín, el técnico paraguayo, va a seguir siendo entrenador del Deportivo Pasto, gústele o no a la afición.
Ah, ya, pero bueno, el equipo viene ganando.
Pues sí, porque
ganó a Junior,
mejorado.
Sí, mejoró.
Tienen hambre.
Pues yo le veo a ese equipo difícil ese. No deja espacios. Martín. Corren todos, luchan, se fajan. Sí.
Muy siempre pensando en el fajador. Poneme cuidado.
No, y tienen gol. Con sí. Chávez, sí. Con Dani, con el Dani. El Dani
Leonel Álvarez. Leonel Álvarez tiene ojo, ¿viste? Se fue del Pereira, yo creo que estaba bien, con una experiencia en MLE. Empezó mal, bueno, ahí va, que ha ganado. Pero ahora resulta que esta semana en dos entrenamientos los jugadores se negaron a entrenar porque les deben plata hace rato.
No,
el pobre Leonel dice, ¿qué hago? No podemos ganar. No jugamos, sí, pues. Y eso no cobran, entonces no entrenan. No. Y hoy, para acabarle de completar en ese panorama suramericano desolador, el Jorge Wilstermann de Bolivia entró en huelga. No les pagan hace 2 meses o 3, entonces entraron en huelga. O sea, Emelec no entrena porque no pagan. El Wisterman en huelga. En Martín estamos en Sudamérica. Esa es la diferencia. Estamos acá.
Sí, Hernán.
¿Cierto?
Y ahora que decía lo de que iban a sacar un técnico, ¿no? Que era
sí.
Florentino, finalmente no. Pues viste que también a Munúa lo iban a sacar.
No, si los, le nombraron reemplazante y el presidente del equipo dijo no, se queda.
Y, exacto. ¿Qué, ¿a qué?
Porque ¿y Hervite entonces qué hace?
No, pues quedó ahí colgado la brocha. Porque sí, porque en Amunúa, pues, arregló, él no le pueden pagar todo el contrato sin trabajar, él le tienen que pagar porque él pues firmó.
Ah, claro. Sí.
Lo que pasa es que hay elecciones en Banfield el 5 de octubre.
Ya,
ahí podría.
Un mes.
Sí. Entonces, si llega una nueva comisión directiva que pues pueda administrativamente manejar el hecho de pagarle todo el contrato a él y si no sigue bien, pues se iría, pero pues tiene tiempo de mejorar, no es un mal técnico, no le ha ido tan bien. Pues porque pues ha dirigido 9 partidos Hernán y ha tenido 5 empates, apenas ha ganado 1, o sea, perdió 3, entonces fue eliminado por Talleres de Remedio Escalada en la Copa Argentina, lo eliminaron por penales. Ha tenido unas 3 derrotas seguidas.
Hola. Tengo 2 novedades del Junior de Barranquilla. Una, desearle suerte en la recuperación a Yermaín Peña, operado el ligamento cruzado anterior, zaguero él, bueno, bravo, pero mira, se va por lo menos de 6 meses, se va Yermaín Peña. Y la otra,
el hijo de Justiniano.
Sí, y la otra es que Roberto Peñalosa, que fue jugador de Junior, ha tenido mucho que ver con la historia del Barranquilla, ha estado muy próximo al barranquillero, al Junior, sí, exacto, va a ser el asistente de Farías.
Ya. Vaya, él ya fue asistente de Comesaña.
Ah, sí, Peñalosa, ¿no?
Roberto, sí, y él jugó, ¿sabes? Me parece que él estuvo en ese Cúcuta de Pinto.
También,
alguien me corregirá, pero
Peñalosa,
pero ese
sí.
Cúcuta campeón y estuvo en ese América campeón también. No era así seguido titular, pero Peñalosa. Es que bueno, alguien me corregirá si no fue así, pero creo que sí, lo recuerdo de en Cúcuta, ese Cúcuta,
sí,
que lo
sí.
Recuerdo en Junior también, que fue campeón en
2004. Muy presente, pero bueno, 2004. Peñalosa, como dijo Valenciano salió a las redes y dijo, el asistente de Farid tiene que ser costeño, punto. Farid, a seguir aquí metido en la cajita de televisión. Bueno, él tiene puesto ahí, ¿cierto? Lo vi, fue muy caro.
Sí,
¿cierto?
No fregues.
Pero, sí, pero lo mueve, el brillo queda bien, mejor el hombre.
No, pero. Claro. No, pero. Tampoco está tan canoso. Pues así como yo no está.
No, es que usted sea exagerado ya, ¿no? Para un momentico.
El doctor Chapatín.
Tenemos que hacer una pausa. Bueno, Martín, Portugal joven, le está ganando ya 1-0 el equipo portugués a Croacia, gol de Jota, Diogo Jota, ¿puede ser?
No, Diogo Dalot, creo.
Ah, Dalot. Ah,
sí.
Voy a verificar. Me pasaron aquí, Diego.
Diogo Dalot, el lateral derecho.
Lateral.
Hernán, sí. Ahorita hubo una oportunidad de gol de Yamal, hizo esa jugada de corte transversal. Entonces, él no.
Unos cortes muy raros.
No le lanzó la vianda a ninguno de sus compañeros.
Martín, tengo confirmada la alineación de Venezuela y de Bolivia. Carlos Lampe, arquero. Bueno, Carlos Lampe, titular. Va a estar Justiniano Suárez, va a estar Medina, Jaquín, el caquel del Cali, Vaca, Ramiro Vaca y Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez, va, Robson, Mateus Torres, va Roberto Carlos Fernández, Henry Vaca y Héctor Cuellar. Y Venezuela mandó a Romo, a ese Rafael Romo, Ferraresi, va Osorio, Aramburu, Pereira, este sí es nuevo, me parece, Fernández Cádiz, José Martínez, que es bueno, va Miguel Navarro,
Cádiz.
Telesco Segovia, uy, Romaña y Rondón, Martín, dejaron a Soteldo por fuera, no lo tengo a Soteldo, no, ni
no
en el banco, ni en el banco, mira, tan raro.
Recayó.
No, sí está en el banco. Jefferson Soteldo con el 10 en el banco de Venezuela.
Ese Cádiz que vos decís es un número 9. Es un número 9 que juega en Famalicao, estaba en Famalicao. Del y creo que ha llegado a México, llegó a León, ese jugador. Es un 9 interesante, me parece que tiene 29 años, pero por ahí lo vi, es un jugador pues muy fuerte arriba, ¿no?
Ecue me dice, lo odio, te odio y te quiero, preciso para la situación que tengo con el Cali. Te odio y te quiero.
¿Sabes qué?
La Braña me dice, a Farid le tocó seguir dándole la razón en todo a todo. Bueno, uno dicen que Osvaldo Gómez, que mejor que bueno, está bien. Bueno, Martín, espérate que hay que averiguar, hombre. Los Paralímpicos siguen, señor, en Francia. ¿Qué pasa con colombianos? ¿Seguimos ganando medallas? Alejandro, por favor.
Hernán, sí, señor. Colombia sumó 3 medallas, 1 de oro y 2 de medallas de bronce. El oro llegó en la bocha por equipos. Los hermanos Chica, Lady y Edilson se impusieron en la final ante Hong Kong por un marcador de 6-1. Un resultado histórico para Colombia en esta disciplina en los Juegos Paralímpicos. Primera medalla de oro. Otra de las medallas fue en bronce en los 400 metros con Winder Bermúdez, que marcó un tiempo de 48 segundos y 83 centésimas, imponiendo un nuevo récord para América. Y por otro lado, también en el atletismo, Karen Palomeque, que se impuso en los 100 metros planos, había logrado medalla de oro, pues logró medalla de bronce en el salto largo tras registrar un salto de 4 metros 99 centímetros, estableciendo nuevo récord para América. Así las cosas, Colombia llega a 20 medallas, 5 de oro, 6 de plata, 9 de bronce. Tenemos todavía posibilidad mañana en el ciclismo y en el atletismo, además del para powerlifting, que es como el levantamiento de pesas. Y sobre las medallas en total, República de China tiene 71 oros, 55 platas, 37 bronces, para un total de 163 medallas. Gran Bretaña tiene 35 medallas de oro, 28 de plata y 19 de bronce, para un total de 82 medallas.
Y recuérdeme, Colombia, me repite por favor, ¿el total de Colombia es cuántas?
20 medallas para Colombia. Oro 5, 6 platas y 9 bronces.
Muy bien, señor. Bueno, 20 medallitas. Hola, Martín. ¿Cómo te parece que Héctor Cárdenas, que ahora dirige al Inter de Palmira, decidió darle oportunidad a Víctor Ibarbo? El hombre va a jugar en la segunda división después de que no tuvo mucha continuidad, no tuvo muchas oportunidades en América, ¿no? Ibarbo. Pero bueno, el hombre va a seguir, ¿sí?
Sí.
Te tengo otro dato.
Estuvo mucho tiempo en Japón.
Once Caldas quiere renovar el contrato de Michael Barrios. Él tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Él lleva 4 goles en 8 partidos, ¿está bien? Y entonces quieren renovarle. Y hablando,
ha hecho buena yunta con Dairo.
Esa yunta, no yunta.
Y Ríos, a mí me ha parecido bueno lo de Ríos. Sí, el argentino que llegó el Cúcuta.
Te quiero decir que la palabra renovación está de moda en el seno de la Selección Colombia.
¡Ay, calla el ya!
El Liverpool le propuso ya algo de renovación a Luis Díaz para que continúe. No se sabe qué pasará.
No, es que.
Pero Fluminense sí le ofreció renovación a John Arias. Arias dijo, yo quiero un reajuste salarial del 50%, no sé cuánto gana, pero él quiere el 50% más. Fluminense dijo, no, mire, no, seguimos conversando, pero eso sí, si llega una oferta mínimo de 10 millones de euros, Fluminense ve qué hace para negociarlo a Europa.
Y lo de Luis Díaz, pues ellos pues se tienen que alarmar porque se le puede vencer el contrato e irse libre, además porque es el jugador que injustamente gana menos en el plantel. Luis Díaz, por ejemplo, el jugador Salah, jugador gana 350 mil libras esterlinas semanales.
Sí.
Semanales. Fuera de eso, gana por patrocinadores, derechos de imagen, 1 millón de libras a la semana. ¿Puedes creer?
No, pues sí, Martín, pero
Luis Díaz tiene un contrato, no lo sé, no creo pues que sea
oportuno.
Bueno decir cuánto, y oportuno decir cuánto, pero es un jugador que en el club de Liverpool es de los que menos gana, y eso pues no es justo, ¿no?
Pero Martín,
porque es un
eso
jugador
muy difícil, figura. Muy difícil cuantificarlo. En estos días tratábamos eso. El jugador colombiano sale muy barato de Colombia. Para nosotros es muy bueno. Vender un jugador colombiano en 1.200.000, 3 millones, buenísimo. Resulta que eso no tiene nada que ver con el mercado donde te manejan cifras. Pues no es ese de Boca, ese tal, ese volante Medina, que no es una maravilla. Boca se da el lujo de decir, no, 20 millones es lo que pido. Por... 20 millones, Martín. 20,
porque están en estado líquido porque han vendido, acaban de vender aquí Fernández, ¿no? Casi 20 también.
Por eso. Pero no están necesitados. Otro es tan bueno, sí. Bueno, pero a Díaz le van a arreglar, le van a reajustar el contrato seguramente,
y
a, ¿no?
Y vendieron a Varela hace, pues no hace mucho también.
No, vendieron a, tipos al tienen Porto. Bueno, este tema
y a me otro,
parece
a...
interesante.
Martín, a Valentini.
¿Cuál pudo o puede ser el técnico que más años trabajó en el mundo, digo, al frente de un equipo? ¿Ferguson puede ser?
Está Ferguson, pero hay un técnico de, ¿te acuerdas de la UCR, que es Guy Roche?
No.
Uy, ese estuvo, sí, Guirú estuvo 42 años en un club.
Uy.
O sea, Guirú.
Arsène Wenger también estuvo bastantes años.
Sí, no, Arsène Wenger estuvo, a ver, Ferguson 27 años, por ejemplo.
Bueno.
Wenger 21 años. ¡Gol de Cristiano, decir... amigos!
Ay, no me digas. 2-0, Cristiano otra vez.
La furia volcánica estaba adormecida.
Entonces,
pareció una humareda apacible, tenue. Y vino Cristiano Ronaldo, el tremebundo, el alucinante. El prodigio de la omnipresencia en Portugal. Para anotar el 2-0, amigos. Arranca Nico Williams en España. Va a meter el derechazo, atención por la punta izquierda, va a rematar al marco, el corte transversal, remata al marco, Fabián Ruiz, y la pelota pasó cerca al palo izquierdo.
Martín,
Serbia 0, España 0.
En medio de tu eufórica descripción, te falta un rótulo. Cristiano Ronaldo ha marcado su gol número 900. 900. Ese es el número. Gol que le acaba de la Croacia. 900.
Este tema está bien interesante, el de los... Entonces te decía, Guirú.
Sí, sí.
Pues Guirú, 42 años, se le va la mano, ¿no?
Bueno,
está bien, Ronnie, ¿no? McFall, 30 sí. años. Estuvo en el...
No, yo te lo... ¿Sabes por qué te traje ese tema? Porque hoy, en la era moderna, hay un técnico que se llama Fran Schmidt, de un equipo desconocido, no, sin nombre, el Heidenheim. El tipo lleva 16 años al frente del equipo, pero...
Son primera en Alemania.
En los conocidos, Diego Simeone tiene al frente del Atlético de Madrid 12 años y 8 meses. Va 13 años. Otro conocido, Gasperini, el técnico del Atalanta, 8 años, 3 meses.
Calla ya.
¿Sabes? Pep Guardiola, 8 años, 2 meses al frente del City.
Ah, oh, sí, sí.
Arteta.
Ese Thomas Frank. Thomas Frank lleva tan. El danés lleva 5 años.
Ah, sí.
Bueno, 5 años.
No, pero Simeone, 12 años. Aquí en Colombia, yo creo que el técnico que más estuvo al frente del equipo fue Ochoa. Y creo que Millonario en sí. América también, ¿no?
Sí, Hernán, claro. Porque
pero fíjate que hoy en día Gamero creo que lleva 4 años, me parece, al frente de Millonarios. Creo que sí.
Sí, Ochoa estuvo como 11, 12 años, ¿no? En América.
Uy, claro, es que Ochoa llegó en el 79 a la América, 9. Martín.
En el 79, que ahí queda campeón la primera vez que le trajeron a Bataglia.
Claro.
Estaba La Fiera, estaba Lugo.
Uy, sí.
González Aquino.
Cañón. Su rato largo, ¿yo?
Gabriel Chaparro, el Pitillo. Luis Eduardo Reyes.
En cambio, hay equipos en Colombia que... perdón, lo de Nacional en un año ya no ha terminado el año y llevan 4 técnicos, Martín. Así pues no, es muy sí. difícil. 4 técnicos ahí. ¿Ah? No.
Sí.
Ah, entre otras, Martín, te cuento que el técnico Juárez, el mexicano, le han buscado el pierde, que él no tiene reconocimiento de Conmebol para dirigir. O sea, tiene que hacer, ¿cómo se llama? Es una homologación de título que él debe tener de Europa. No sé si de Centroamérica, ¿dónde? Con la Conmebol para poder dirigir. Eso salieron con ese cuento. Pobre señor, no se sabe, pues. Entonces quiere decir que Diego Arias seguirá al frente de Nacional. Si alguien de Nacional sabe bien la historia, por favor, nos la corrige o no la aclara, porque es el dato que tengo, que están homologando el carné de técnico del señor Juárez de Nacional. ¿Sabes algo de eso o no?
No, lo que pasa es que lo que vos decís, la homologación se puede hacer. Él trabajó un buen tiempo en Bélgica, por ejemplo.
Sí, está bien. Él tiene...
En México.
Tiene cosas de Europa.
Eso era una cuestión Europa. Que, pues, un trámite, no creo que sea tan engorroso, pues.
Espero que no. Sí, porque si no el tipo, ¿cuándo dirige? En cambio, claro. Mira, muchos se acordarán de un técnico uruguayo, Julio Rivas, con B larga, Rivas.
Ah, sí.
Pues, ¿cómo te parece que ese señor dirige al equipo de Gibraltar, la selección de Gibraltar, donde vienen unos pocos españoles y unos ingleses?
¿Cómo no?
Después de 14 partidos sin ganar, Gibraltar le ganó a una menor, a Andorra, pero le ganó. Y entonces hay euforia con el técnico uruguayo Julio Rivas en Gibraltar.
Sí, Hernán, fíjate que ese técnico fue un jugador aguerrido de fútbol uruguayo.
Sí.
Fue en Bellavista, creo, en Nacional, me parece. Ese jugador tiene un récord, porque es el técnico más joven, de los más jóvenes de la historia, creo. Porque
¿Rivas?
Cuando jugaba, incluso antes de cumplir los 20 años, él estuvo estudiando muy joven para ser técnico y se graduó. O sea, un dato muy curioso de Julio Rivas, ¿ya? Y ha ganado títulos, ¿no?
No conozco a Gary Oldman, no sé quién es Gary Oldman.
Es un actor que hizo, por ejemplo, de Drácula en una película de Coppola. Uy, el Gary Oldman.
Te subieron una foto comparándote a vos con ese señor en foto y barba. ¿Y él hizo de Drácula?
Bueno. Hizo de Churchill también.
Ah, bueno, ahí sí ya me la pusiste muy bien. Sí,
claro, Gary Oldman, un tremendo actor inglés.
Que si los vagos de Mouri y de Francisco no van a trabajar más en la tele letal. Señora, el Villegas no aparece, no está claro. De manera que quede tranquila. Hola,
eso se cayó, ¿no?
No, por bagaje.
Eso se...
Ve, de mala ese eso Luciano es Pons.
Gualeto.
Ve, acordate de ese delantero que trajo al Medellín, que el hombre hacía goles. Luciano Pons tiene ya 34 abriles, ¿no? Sí. Ha estado muy de mala. Mira que en 20 partidos con la U de Chile apenas ha hecho 3 goles. Y se acaba de lesionar otra vez. Él ha arrastrado lesiones, no ha podido, no encajó. Y en el Medellín era un jugador efectivo, ¿no? De gol,
pues,
iba, venía, corría en los tiros de esquina a marcar, a ayudar, y en Chile no pasó nada. ¿Ah?
Pues bueno, hombres, sí. ¿Sabes qué veo? Que un mes afuera quedó Pons.
No, por eso, no es que no, y no venía jugando Martín. No, el tipo
no,
sí,
es que son, a ver, 20 partidos, 3 goles, no.
Es que nada.
Un mes afuera va a estar, esguince de ligamento en la rodilla derecha.
Uy, no.
Bueno, es 15.
Una formación tentativa de Perú para el juego de mañana, pero tenemos que hacer una pausa.
De Francisco y su otra música.
Hola, Martín, fíjate cómo es la vida. Diogo había hecho gol para Portugal. Acaba de hacer autogol para Croacia, 2-1, sigue ganando Portugal. ¿Cómo te parece?
Y el otro gol de Cristiano.
El otro gol de Diogo, 900.
Diogo Dalot, el mejor amigo en el fútbol que él tiene es Diogo Dalot.
¿Ah, sí?
Son grandes amigos, sí. Hernán, vamos entonces con una canción de Gustavo Cerati, del álbum Ahí Vamos, de 2006. Ya. Él murió el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, por un accidente cerebrovascular, quedó en coma y finalmente murió, después de varios... creo que fue, no sé, muchísimos meses. Y aquí viene la canción de Gustavo Cerati en vivo en un festival de Viña del Mar. Aquí está, adiós.
Soy parte de una ciudad.
recuerdo para Gustavo Cerati. Martín, ¿era rock lo que él trabajaba, básicamente?
Sí, rock. Y muy versátil el rock que hacía, ¿no? A veces era electrónico, a veces
muy suave, guitarra, ¿no? Me parece.
Sí.
Rock suave.
Sí, es un rock suave. Sí, de acuerdo.
Muy bien, señor. De manera bonita. Bueno, habíamos prometido la formación de Perú, pues para que te vas preparando, vas a llorar, ay, qué susto. Va a tapar bueno. Galese. Está
uy, qué susto.
No, ya. Lateral derecho va a ser Advíncula, el
qué susto.
Que trabaja en la zona de Luis Díaz. Advíncula, póngale cuidado.
Qué susto.
Los centrales serán Zambrano, ese sí es bravo, y Callens.
Ah, pero ojo, porque Araújo...
¿Araújo también. ¿Por qué lado? ¿Por la izquierda?
No, son tres defensores bueno. centrales. Entonces juega. Advíncula, lateral volante por derecha. Tres centrales, Zambrano. Araújo, Zambrano, Callens. Y el lateral izquierdo, Marcos López. El lateral volante izquierdo.
Bueno, está bien. Tienen en el medio a Renato Tapia, que sí va a jugar.
Ah, bueno.
A Wilder Cartagena.
¿Cómo no?
Y a Sergio Peña.
Así es, aquí ahí tenemos el 5-3, porque son... cinco defensores, tres volantes y adelante vienen dos delanteros.
Que son La Padula y Valera.
Eso sí, son, señor.
¿Yo?
Son 5-3-2.
Ese es el pero tengo una noticia rarísima de Fossati, Martín. Llamó a un jugador llamado Más Loren Castro. Ah, 16 sí, pero... años, del Sporting Cristal. No sé qué puesto ocupa, es en un delantero. Más
Loren es un Castro. Extremo.
¿Ah, sí? Bueno, sí. Lo llevó.
Mira, claro. Dicen que es un extremo izquierdo y es zurdo, o sea, que juega parecido a Orejita.
Ay, Orejita.
A Oreja Flores.
Un dato también de un histórico. Lo vi jugar, ese tipo jugaba muy bien. José Luis Sierra, un volante chileno.
Ah, sí, zurdo.
Que fue de la Unión Española y jugó en Sao Paulo.
¿Cómo no?
Ese muchacho.
Era un 10.
Exacto, regresa a la Unión Española como técnico. Él había estado en el 2001 por allá.
No, y fue vuelve. Campeón.
Dirigió en las Arabias y por allá estuvo, en Qatar y tal.
Estuvo en...
¿Y en Qatar fue? ¿Qatar?
No, sí, él estuvo en Emiratos, en Arabia.
En Arabia
Saudita. Sí, bueno, estuvo en Al Ittihad, fue técnico. El equipo que ahora tiene a Benzema, él fue técnico alguna
vez. No, y lo más importante de Sierra es que Sierra con Unión Española en su época ganó títulos, ganó dos copas de Chile.
Él es ídolo de allá. Ganó dos ligas.
Jugaba muy bien, sí ganó.
Sí, era un volante zurdo fino.
Muy bonito. Recuerdo. Muy bonito el juego, casi el tipo yo.
Porque era así, como refinado, como filustría.
Bueno, Martín. Adentrándote en esos temas escabrosos, ¿qué terminó la película de ese jugador español, Rafa Mir, el que está acusado? Valencia, el equipo, lo único que hizo fue, bueno, váyase dos días a descansar y aclare sus temas en la cabeza y tal. Pero no, me claro. parece que...
No, la cuestión se le puede estar complicando.
No, vos te imaginas el día que entre a jugar otra vez en las canchas, las barras visitantes o rivales, ¿cómo lo agitarán al hombre?
Claro,
Rafa Mir.
Así es. No, Hernán, mira que él dice pues que, mira, él niega todo. Él dice que no.
¿Que no fue?
No, que no. Pero, bueno. Pues ha habido unas declaraciones de las víctimas, las presuntas víctimas, sí. Hernán, que dicen que sí, que él la forzó a una de las mujeres que conoció en aquel sitio y que llevó a su casa, que incluso él. La trató con fuerza, como obligándola, que ella empezó a gritar, varios vecinos pues se alarmaron, entonces la cuestión se puede estar complicando y él la niega rotundamente.
Pues bueno, sí, hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente. Bueno, Bruno Lage, que lo hemos mencionado ayer, es el nuevo técnico del Benfica de Portugal. Él le fue mal en Botafogo. Pero todos esos técnicos portugueses tienen la ventaja que escampan por ahí en las Arabias. Son por allá y tal. Y apareció ahora en Benfica. Pero te voy a dar un dato que te va a dejar atortolado. Ve el Botafogo de Río, en estas últimas semanas de transferencia, Téstor invirtió 40 millones de dólares en 8 jugadores. 238 millones de reales, 40 de dólares en 8 jugadores, Martín.
Qué bestialidad.
El tipo, y no habla portugués, ¿oíste? Habla puro inglés, el hombre.
Sí, él maneja su inglés.
Desde que él llegó, el Botafogo volvió a ser, y es cierto, desde que él llegó, el Botafogo es protagonista.
Por buenas peleas.
Y ahora va líder.
Es que Hernán, ya empiezan a estar ahí, es lo que dice Arteta en Arsenal, empezar a estar ahí, estar ahí, estar ahí hasta que se le da, Hernán. Eso ya pelea campeonatos, sí, eso es,
sí,
está muy bien. Hernán, ese Bruno Lage ganó Liga de Portugal con Benfica, ¿ves? Sí, hace 5 años ganó. Y ganó Supercopa, fue en Wolverhampton, y en Botafogo en 2023, Bruno Lage tiene sus charreteras.
Aquí, Mr. Chip, tu amigo.
Mr. Chip.
Me manda este. Aclara que no es el gol 900. ¿Cómo te parece?
Ay, no. Calla ya.
Que es el 901. Y él dice por qué. Dice que en marzo 23 del 2023, la UEFA decidió darle un gol a Cancelo que realmente marcó Cristiano Ronaldo, que fue el último en tocar el balón. Entonces ahí está. Bueno. 900, 901 es mucha mano de goles, Martínez. O
sea. Ay, María, por Dios santo.
¿Sí? Mm.
Muchísimo. No,
aquí dice Mauricio Castillo, aquí los oyentes opinan. Mira, me dice, no. Eso de Cerati es pop. Por mucho será rock señoritero, pero es pop. No,
pero bien. Esa canción que pusimos a mí me agrada mucho. Es de mi completo agrado. Sí.
Y aquí también a varios oyentes, y Jorge.
Pablo, la gente lo pidió,
está bien.
Y listo, tú sabes. Las complacencias siempre están a la orden.
Ay, el dúo musical, las complacencias, los tres pegaditos. Escribe Rich Pels, Moore. El caso de Juárez en Nacional es parecido al de Amaral, el brasileño, que en la Libertadores 2023 no pudo dirigir a Nacional en la serie en que lo eliminó Racing porque tenía licencia de la UEFA, pero no de la Conmebol. Lo que no tengo claro es si aplicaba acá. Ve, no sabía yo. Fíjate que entonces Amaral tenía licencia de UEFA, la misma que tiene Juárez. Entonces sí tienen que homologar, me imagino. Lo que vos decís, no va a ser muy complicado, pues, ¿no?
Hernán, ¿vos te acordás de un central Amaral que jugó en Brasil?
Ah, ese, pero sí. Fue jugador de selección, Amaral.
Sí, Amaral, sí. Me acuerdo de ese jugador, elegante, ahora que decís Amaral. Sí, claro, era un
central. Y aquí trajo, y te voy a contar esta si no te vas a acordar, Millonarios trajo un brasileño, Roberto do Amaral, no, Millonario no, Junior. Roberto do Amaral, ¿fue Millonario o Junior? Tengo la duda. No, fue Millonario. Roberto do Amaral, un grandotote, ¿oyó? Pero bueno.
Sí.
La última, este dato es muy bueno. Lo tenía, y el Franco me lo reafirma. El Franco me dice, sí, la última vez que Perú le ganó a Colombia en Lima, hace 43 años, los goles los marcaron Jerónimo Barbadillo y Julio César Uribe de penal.
El ¿sí, Patrulla?
El Patrulla, hijo de Guillermo Barbadillo, aquel del rodillo negro al lado de Valeriano y Vidal Mosquera.
Claro, ay. Mosquera era el papá de Roberto, ¿cierto?
El papá, Vidal Mosquera, el papá de...
Papá de Roberto Mosquera, Mozaraña.
No, papá de Mosquera...
Ah, no, Alfredo.
Alfredo Mosquera, que fue campeón con Nacional, cierto. En el 54, va a Ibagué, juega con el Tolima, y ahí en
Ibagué... Y ahí nace Roberto.
Sí,
que jugó en el Cali, que era ambidestro, sí...
A mí me da pena con los hinchas del Cali cuando le empiezo a mencionar a Valeriano, entonces la gente dice, no, pero ¿y ahora qué? Bueno, ve.
Y el Patrulla, el hijo de Barbadillo, a mí me parecía bueno también, el Patrulla.
Yo me encontré, ¿sabes dónde vivía? En Avellino, en Italia.
Claro, el equipo verde y blanco jugó allá cuando estaba Ramón Díaz.
Y él se quedó allá y estuvo con Ramón Díaz, efectivamente.
Sí, él quedó allá.
Patrulla Barbadillo.
Avellino es un equipo que tiene el mismo uniforme del Cali.
Este Martín se consuela. Bueno, Martín, te voy a decir esto. ¿Dónde llegará? Esta no tengo la respuesta. ¿A dónde llegará Marcial, ese jugador que era del Manchester United y que le dieron el ácido. Ese para dónde irá.
A ver, hombre, cierto. Él llega supuestamente al AEK de Atenas.
¿Ah?
Superliga griega. Allí, ¿sabes quién está ahí? Ahí está en ese equipo, Hernán. Está la Mela.
No, pero le van a dar un contrato, pero largo.
Un contratote. Le van a dar un contratote.
Espérate.
Un contratotazo. Y entonces.
Espérate que vamos. No, tranquilo, que Alejandro prepara otro informe. Decime.
Ah, bueno. No, que en ese equipo está Stracoscia, uno que es un italiano, Lazio. Y está la Mela, como te decía, y llega Martial.
Ve, y se llama Stracoscia.
Stracoscia se llama ese arquero, sí.
No, bueno.
Pero Stracoscia, Stracoscia, y está Oduvalle, uno que era lateral derecho del Brentford y del Queens Park Rangers. Bueno, entonces, bueno, se va a Martial al este equipo. Bueno,
contame, tiempo de juego Serbia-España.
Va a empezar 0-0. El segundo tiempo.
Uy, ¿se fueron 0-0?
0-0, sí. Sí, no, es que ha habido Portugal, tanta información que no pude intervenir para decir.
Están en este tiempo Portugal y Croacia 2-1, gana Portugal. Y vamos a conocer novedades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Don Alejandro, por favor.
Hernán, hablamos de tenis. En el Abierto de Zapopan, en México, Emiliana Arango consiguió avanzar a cuartos de final, en donde se enfrenta hasta ahora la canadiense Rebeca Marino, con parciales 6-1 y 1-3. Se juega el quinto game del segundo set. Por su parte, Cristian Rodríguez, en el cuadro de dobles en el Challenger de Shanghai, en China, haciendo dupla con el australiano Romios, se enfrenta a las 12 de la noche, 40 minutos, ante la pareja conformada por el surcoreano Sung Nam y el taiwanés Ho. En el Challenger de Cassis, en Francia, Adrián Soriano se impuso en octavos de final ante el francés Benjamin Bonzi, 6-3 y 6-4, avanzando a cuartos de final, en donde se enfrentará ante el croata Marin Cilic. Esto será sobre las 6 de la mañana. En el baloncesto, en el suramericano femenino de la disciplina, Colombia derrotó a Ecuador 79-54 en el último partido de la fase de grupos. El combinado nacional avanzó a semifinales, en donde se tendrá que medir con Brasil. Hoy debuta la selección Colombia sub-23 de béisbol en Shaoxing, China, en el partido inaugural ante Australia del Mundial sub-23. El encuentro será sobre las 9 de la noche, hora colombiana. En la novena colombiana está conformada por deportistas de Bolívar, Córdoba, Sucre, Valle del Cauca y 4 colombo-venezolanos. La selección quiere igualar o superar la mejor actuación de Colombia en un certamen sub-23, que fue la obtención de la medalla de bronce en 2021. En España se disputa el Mundial de Esquí Náutico, en donde Colombia participa con 7 deportistas. Habiendo finalizado la jornada del día, Manuela Jaramillo logró clasificarse a la final. También lo hicieron María Camila Linares y Diego Delgado. En Ibagué se entregó el complejo acuático tras casi 10 años de estar peleando. Los deportistas tolimenses tendrán sus escenarios deportivos acuáticos. Se inaugurarán oficialmente en el Campeonato Panamericano de Natación con Aletas. Y finalmente, en el Ultimate, en el Mundial, en los octavos de final, la selección femenina se impuso 15-12 frente a Australia y avanza a cuartos de final.
Hola, Martín, te iba a contar. Hola. Que la FIFA, muy seria, tiene que responder, y así lo admitió, por todo el salario que está devengando y seguirá devengando Pedro del Flamengo mientras dure su recuperación.
Claro que lesionó con selección.
¿Cómo te parece? Entrenando, y ayer, inclusive antes del entrenamiento, el hombre fue a la rueda de prensa, pero lo llevaron a varios, lo llevaron a la rueda de prensa, el tipo habló, estaba contento, y mira, no, una jugada.
Qué mala pata.
No sé si es mal. Exactamente, ¿no? Pero, bueno, Martín, Joao Mario es un delantero de 31 años que el Benfica cede al Beşiktaş de Turquía.
Hola, sí, Hernán.
Esos equipos turcos están desesperados, ¿no? Contratando. ¿Ah?
Hay dos Joao Mario hoy en día. Hay un Joao Mario que es lateral derecho. Este Joao Mario es un volante, volante mixto, ofensivo también puede ser, que estuvo en el Inter, está en Benfica. Sí. Va al Beşiktaş, jugador que estuvo en el West Ham, por ejemplo, en el Lokomotiv de Rusia. Estuvo en el Sporting. Y el Benfica pasa al equipo turco. Así que Joao Mario se va de Benfica.
Sí. Hola, Martín. Yo sé que no somos muy dados a creer en esos cuadros de subjetivos, ¿no? El Balón de Oro, que mire que hay tantos. ¿No está ningún colombiano? Yo creo que el último que estuvo en una nominación fue Luis Díaz. Pero en esta que acaba de presentar France Football, hablo de jugadores, hay dos argentinos, los Martínez, Dibu y Lautaro. Hay un uruguayo, Valverde, y hay un brasileño, Vinicius. Solamente hay cuatro, Martín.
Yo claro, creo que Vinicius, Vinicius tiene que ganar, me parece.
No, no, ahí hay jugadores que pisan duro. Ese Haaland, como es con votaciones, ¿no, Martín? ¿No es así?
¿Cierto? Sí, con votación. Yo creo que Vinicius.
Se, bueno, no sé.
Yo creo,
no, yo veo más. Pues vamos a ver cómo termina la película, ¿no? Bueno, Martín, Colombia mañana. Ah, Colombia debe estar viajando ya a Lima para el juego de mañana contra Perú.
El dulce a mordiscos.
No, el equipo está hecho. Yo y quedé más tranquilo cuando supe que Lerma estaba entrenando, porque entonces Lerma va. Ahí no hay duda ya. Y el equipo está. Y yo creo que la defensa también, es decir, los laterales Muñoz y Mojica, Cuesta y Lucumí, Lerma va ahí, James va
Ríos, Ríos, Arias, James, Arias, Díaz,
Córdoba y Díaz. Córdoba. Ahí está.
Y en el arco Vargas.
Sí, yo creo que no hay mucha especulación de la Selección Colombia y tenemos la peruana. Bueno, Perú, entre otras, Martín, se juega mucho, ¿no? Porque es que yo creo que es el debut de Fossati, ¿o no? Tal vez, y... no es el debut.
No, ya.
Ya había jugado, ya había dirigido, ¿no?
Sí, ya había dirigido. No ha sido por ahí muy bueno lo que ha tenido, ¿no? Fossati es un gran técnico, pero...
Es.
A mí me parece muy buen técnico. Sí, me parece bueno.
¿Sí, te parece?
Sí, sí, sí. Ah, bueno, digamos que tuvo más triunfos que en la época del que dirigió en Ecuador y eso. Pero es un buen técnico.
Es que mira que en esas nominaciones del Balón de Oro, Martín, compiten jóvenes como Yamal. Yamal está compitiendo, por decirte algo, con Dani Carvajal, por decir algo. Hablo de edades, ¿no? Hummels, otro veterano que está ahí. Metieron a Toni Kroos, Martín, aunque Toni Kroos ya se despidió de la actividad, figura en la lista por la campaña que hizo, ¿no?
Sí.
Está Mbappé. A propósito, mañana Mbappé con la Francia, Martín.
Escocia va perdiendo de local contra Polonia, 2-0.
¿Hoy?
Sí.
¿Contra Polonia?
Goles de, sí, señor, goles de Szymański y de Lewandowski.
Ah, ese Lewandowski si no falla, ¿no?
Eso es cacho adentro. Sí.
Ese tipo, y ha prometido este año llegar a los 30, ¿oyó?
Y Suecia, no sé si los... Suecia sí. Le ganó a Azerbaiyán en Bakú, le ganó 3-1 Hernán allá en Azerbaiyán, dos goles de Isaac, el jugador del Newcastle, y el otro sí. Estiani, uy, esto es un jugador bravísimo, Jokeres.
Bueno, Dinamarca y Suiza van 0-0, estamos hablando de partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA.
Y Serbia-España sigue 0-0, ¿is?
Bueno, sí.
En Belgrado.
¿Cierto? Bueno, bien, no, te iba a decir el de Vietnam, no. ¿No? Y te quiero recordar el
Japón
partido.
Japón ganó 7-0, Japón le ganó a mira, China partido, 7-0.
Martín, uy, es que mira, el partido de Bolivia y Venezuela es ahorita a las 3, ya tenemos las 2:54, ahorita en 6 sí, minutos, deben claro. Estar ya en campo. Y no, a las 7 claro. De la noche va Argentina con Venezuela. Sí. La bienvenida de Bolivia a Venezuela.
Argentina-Chile.
Están en un... Argentina-Chile, perdón, sí.
Más noche.
Y Bolivia-Venezuela. No,
eso es más noche.
Hay un tipo en La Paz que dice, la bienvenida de Bolivia a Venezuela. Que sepan que están en un campo imbatible. Pues claro.
Ay, 4.000 metros. Ya.
Eso les digo. ¿Nosotros tenemos que ir a jugar allá?
Claro. Allá sí. Toca ir es que con escafandra, oiga, porque...
Bueno, con la botella. Ve, el tiempo se acabó.